gloria al Señor de señores, y en este día en que estamos celebrando pues la fiesta de Epifanía, que el Señor les bendiga a todos en abundancia y que puedan experimentar más y más a través de la relación que ustedes tienen con Jesús, la plenitud del amor de Dios, la Epifanía de Dios, la manifestación de Dios. Eso es lo que significa la palabra Epifanía, manifestación, cómo Dios se manifiesta en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque nos ama, definitivamente nos ama. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones, como de costumbre. Estamos listos para comenzar dentro de un ratito a responder muchas de sus preguntas. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y la palabra amén significa hágase. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero ser tuyo. Quiero ponerme a tu disposición para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y siempre lo que tú quieres es para mi mejor bien. ¿Cuántas veces dudamos de que Dios nos ayude en momentos difíciles? ¿Cuántas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Cuántas veces pensamos, Señor, que no nos escuchas? Que no te interesa si estamos bien o estamos mal, y qué equivocado estamos, hermanos. Porque si alguien te ama, ese es Jesús. Si alguien quiere lo mejor para ti al punto de dar su vida por ti, por mí, en una cruz en el Calvario, ese es Jesús. Tomó tu lugar y mi lugar en la cruz en el Calvario. Porque el pecado acarrea la muerte. El salario del pecado es la muerte, como bien dice San Pablo. Y sin embargo, Él murió por ti y por mí, para que en Él tengamos la posibilidad de un nuevo comienzo y de un nuevo destino. Nuestro destino sin Jesús era la muerte eterna, pero nuestro destino con Jesús es la vida abundante que Él nos ha prometido. Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Y no para siempre una vida, pues, más o menos tranquila, en una mecedora, no. Dios quiere que conozcas la plenitud de quién es Él. La profundidad, la altura, la anchura, la gloria de Dios que Él tiene preparado para ti. Qué hermoso el pensar que Dios tiene algo tan especial, que dice la palabra de Dios, que ojos no han visto y oídos no han escuchado, las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Por eso Santo Tomás de Aquino decía, por fin voy a ver a ese de quien tanto he predicado. Por fin, en su momento ya de partida de este mundo. Y Teresa de Ávila, Santa Teresa, que decía, muero porque no muero. Qué bueno poder decir, la muerte no termina la vida, sino que la muerte es la puerta que se abre para la vida eterna. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ni tú ni yo estamos en control de nuestra vida. Ni tú ni yo estamos en control de nuestra existencia, es uno el que está en control y su nombre es Jesucristo. Bendice, Señor, este Hijo tuyo, te ha amado por ti. Ayúdalo, Dios, para que Él pueda poner sus prioridades en orden y que la más importante de todas esas prioridades sea Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice a esta hija, santifica, Señor, bendícela con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para que cada día pueda decirte a ti, Señor Jesús, todo tuyo, Señor. Al igual que María Santísima, quiero vivir para ti, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Quiero que seas tú quien me guíes en mi diario caminar, Señor. Sabiendo que tengo una meta maravillosa, una meta poderosa, una meta preciosa. Y esa meta eres tú, Señor. El poder contemplar tu maravilla, el poder embeberme, Señor, de la plenitud de tu amor. El poder dejarme ungir, llenarme, saturarme de tu santo gozo, de tu santa paz, de tu santa presencia, Señor. ¡Ay, bendito seas mi Dios! Bendícenos a todos, oh Dios. Y que por siempre en nuestros corazones sea una Navidad donde tú nazcas cada día con más poder, con más fuerza, con más autoridad. Y que al igual que los magos de Oriente podamos traerte lo mejor de nuestra vida, Señor. Lo mejor que tenemos. Queremos que tú controles nuestra existencia, que tú nos guíes por el camino de la vida y que nos lleves a nuestro destino feliz, que es unión contigo un día para siempre. en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. A ti la gloria, Padre, la honra en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Damos gracias a Dios por tanto ustedes, hermanos y hermanos, que nos escriben pidiendo que les apoyemos en oración. Y qué gusto para nosotros el poderlo hacer. Estamos aquí para servirles a todos y cada uno de ustedes. Quiero orar por Lucía de Houston, Texas, que pide por su hija, quien va a tomar unos exámenes. Que ella se prepare bien, eso sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que el Señor le dé sabiduría y la llene de su Espíritu Santo para que ella pueda tener un buen examen y una muy buena calificación. Damos gracias a Dios también por Misael Simón de Guatemala. Encomienda en sus oraciones su matrimonio y a su esposa Ingrid y pues a toda la familia, que Dios les bendiga en superabundancia a todos y cada uno de ustedes. Y también pues pedimos por Vilma María de Cartagena, Colombia, que pide oración por la restauración de su matrimonio y familia y por su conversión. Que Dios te bendiga, mi hija. Vilma María, Dios te acompañe y a través de tu rendimiento, de tu sí a Cristo Jesús, vas a ver cómo tu familia va a caminar en el camino de la victoria. Bendito sea Dios. Noé de Nicaragua, bendiciones y saludos para el padre Pedro. Muchísimas gracias, Noé. Dios te bendiga. Que Dios le cuide. Y que Dios te cuide a ti, Noé, y cuide también pues a nuestro hermano país de Nicaragua, estén fuera o dentro del país. Y también a toda América Latina y a todo el mundo. Que el Señor nos revista de su presencia, como decía San Pablo en su carta a los Romanos, revístanse de Cristo, que nos dé la fuerza, la gracia, el poder para revestirnos del Señor Jesús y caminar cada día más de cerca en su presencia. Blanca Alía de México pide, da gracias a Dios por sus enfermedades, ya que se purifica en el dolor. Bendito sea Dios. Es en mi debilidad, bien dice San Pablo, que encontramos nuestra fortaleza, porque al fin y al cabo nuestra fortaleza, ¿quién es? Es Jesucristo, nuestro Salvador. Wilfredo de Arequipa, Perú, pide al Señor que guíe a su familia y que el Señor pues te use a ti, hijo, como instrumento para que tu familia pueda en armonía, en unidad, rendirse a la voluntad de Dios. Y Mónica de México pide por la paz de su familia, por su mamá, que el Señor sane su corazón. Pues pedimos por todos ustedes muchas bendiciones en este día por siempre. Y pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y me estoy refiriendo a que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Estamos, hermanas y hermanos, en Facebook. Y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, de la página de Facebook. Y si no se han suscrito allá, por favor, háganlo. Nos van a hacer un gran favor. Así que les suplicamos. ¿Por qué? Porque queremos enviarle con regularidad pues, pensamientos, palabras que les van a ayudar en su crecimiento espiritual. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Estamos también en X, que es la antigua Twitter. Así que estamos en X, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan al correo electrónico de Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y finalmente les pedimos encarecidamente que tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Es decir, crean páginas falsas que no son nuestras y piden dinero. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, Jesús tiene que ser el primero. Jesús tiene que ser el primero. Fíjense, cuando después de casi 2 años, los teólogos bíblicos asumen que más o menos hubo un tiempo en que pues, habían venido ya los ángeles porque habían presentado la buena noticia de que el niño que se esperaba, ese que iba a ser el ungido de Dios, el Mesías, la palabra Mesías significa ungido, o Cristo también es lo mismo, que ya había nacido. Entonces los ángeles dan esa buena noticia a los pastores que estaban cuidando sus ovejas en el campo. Pero sin embargo nos dice la palabra de Dios que tiempo después, porque ya el niño, la mamá y el papá no estaban pues, en un lugar abierto, no estaban en el lugar donde comían los animales, sino que estaban en una casa, dice la palabra de Dios, pues ahí van los magos de Oriente. ¿Y qué cosa eran los magos de Oriente? Eran astrólogos. Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que Dios se revele a una gente pagana? Pues esa es la idea, ¿verdad? Que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, como dice el Señor Jesús, y la verdad nos haga libres. El Señor se revela a través de una estrella. Ellos conocían lo que la estrella significaba y Dios lo inspiró para que conocieran la verdad. Y la verdad era que un niño había nacido, un niño que no solamente iba a ser rey, pero que era rey, que era rey. Y ellos, pues, buscando ese rey, emprendieron camino hacia Jerusalén. Porque en alguna parte de esa área de Israel iba a nacer el Mesías, el Cristo, el Rey del Universo. El que iba a estar en control de todo lo que existe, visible e invisible. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. El único que no es bajo el control de Dios totalmente somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Y por lo tanto, tenemos el poder de decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 19, versículo 30. Delante de ti presento dos caminos. También lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Dos caminos, el ancho y el estrecho. ¿Y por cuál de los dos quieres caminar? El camino ancho es el camino del mundo, sin Dios. El camino estrecho es el camino de Jesús. ¿Que tiene dificultades? Cierto. ¿Que hay que abrazar una cruz? Cierto. ¿Por qué hay que abrazar la cruz? Porque la cruz significa renuncia. ¿Y renuncia a qué? A todo lo que no es de Dios en nuestra vida. En tu caso, ¿qué es lo que no es de Dios? ¿Qué es lo que te aparta de Dios? ¿Cuál es el obstáculo que te impide ser total y completamente de Cristo Jesús, nuestro Señor? Pues los magos nos enseñan el camino. Ellos, de seguro, en esos dos años que estuvieron caminando hacia Jerusalén, tuvieron muchos problemas, muchos obstáculos, muchas dificultades, pero no se dieron por vencidos. No se dieron por vencidos. Ellos querían encontrar al rey, a ese que lo ha creado todo, a ese que es el ser por excelencia, que no solamente no necesita de nada ni de nadie, sino que Él, por amor a nosotros, da su vida, da su vida. Y los cielos se abren, dice la palabra de Dios, y podemos nosotros en Cristo Jesús alcanzar la victoria que es el cielo. Querían conocerlo y querían ofrecerle sus mejores regalos, regalos de oro, incienso y mirra. El oro que significa su realeza, la realeza del Rey Jesús. Le ofrecían también incienso, porque a Dios se le ofrece incienso. Ese humo que sube, nuestras oraciones que suben hacia el trono de Dios y lo reconocemos como el único y verdadero Dios, como que el que todo lo puede y para quien todo es posible, el que está en control de todo, menos de tu vida y de la mía, porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Para que tomemos una decisión clave, o con Él, o aparte de Él. Y nos invita a cada momento, cada instante, como este programa, por ejemplo, a que tomemos la mejor decisión, y la decisión sea vivir a lo Cristo. Vivir sometidos a la voluntad de Dios, porque el maligno no te va a llevar a nada bueno. Y hoy día vivimos en una sociedad tan permisiva, que todo vale, que todo vale. En la parte sexual es horrible, horrible. Hasta los niños están aprendiendo cosas que yo cuando era jovencito, cuando era un niño, ni sabía. Yo jugaba a los carritos y jugaba a la pelota y todo lo demás, pero eso era básicamente todo. Y se era feliz. Y hoy día los niños son infelices, en la mayoría. ¿Por qué? Porque tienen tanto que nunca todo lo que tienen les es suficiente para ser feliz. Y al fin y al cabo yo me he dado cuenta a través de los años que lo único que verdaderamente nos hace feliz y nos da la certeza de de que con Él podemos alcanzar la victoria es Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que los magos de Oriente buscaron a Jesús y nos se dieron por vencidos hasta que lo encontraron y le ofrecieron los mejores regalos, porque Él tiene que ser el primero. Y si Jesús es el primero en tu vida y en la mía, todo lo demás lo vamos a recibir por añadidura. ¿Es que es difícil? Es difícil. Pero bien dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 37. Vamos a ver qué dice aquí. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 37. Esa es una palabra para ti y para mí. Y ojalá que la guardemos en el corazón. Capítulo 18, versículo 37. Dice la palabra de Dios. Les invito, les exhorto, para que sean uno. Y no uno con el mundo que destruye, que lastima, que separa, que aplasta. Pero uno en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, caminemos en la victoria de los hijos de Dios. Y también pues el Señor Jesús, a través de San Pablo, nos dice que sí podemos caminar en el camino de Jesús, que sí podemos poner a Jesús como Señor y dueño de nuestra vida, que sí podemos hacer lo necesario para que Él reine en nuestro corazón y nos guíe en el camino de la victoria, de la salvación, de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y por eso San Pablo dice, en su carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Nadie. ¿Quién puede estar en tu contra si Dios está contigo? Nadie. Puedes sobrepasar dificultades, problemas, obstáculos, etc. Pero de la mano de Dios, tuya y mía, será la victoria. Por eso Jesús vino al mundo, para darnos una nueva oportunidad y para que nuestra un día sea, al fin y al cabo, bajo su mandato, bajo su reinado, bajo su vida que es también la nuestra, podamos alcanzar la gloria que Él nos ha preparado y nos ha prometido. Número telefónico, se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y a todos ustedes, pues todavía una muy feliz Navidad, ¿sí? Estamos todavía en tiempo de Navidad. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque en este día, pues estamos también celebrando la fiesta de los Reyes Magos, los Magos de Oriente. Y la palabra correcta, pues de acuerdo a la teología, es la Epifanía. Y la palabra Epifanía es una palabra griega que significa manifestación. Dios no solamente se manifiesta en Jesucristo, al pueblo de Israel, pero se manifiesta al mundo entero a través de los magos de Oriente, que eran paganos y que con el transcurso del tiempo y también pues con la prédica de los primeros apóstoles del Señor, primeros discípulos, pues comienzan a poner su fe en Cristo Jesús y el mundo comienza a cambiar para bien. Ojalá que pudiéramos hacer lo mismo en estos tiempos tan necesitados de Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, buen día, lleno del amor de Dios. Mi nombre es Juanita. Tengo un hijo de 26 años que hace como unos 8 meses se ha puesto fatal. A tomar licor hasta 3 días a la semana y llega a la casa a las 3 o 4 de la mañana. Vive con nosotros, es soltero. Hablo con él de buenas maneras y la última vez me dijo que él tomaba de resentimiento porque nunca le dimos cariño ni amor porque solo trabajando. Es cierto, padre, trabajábamos para que nada faltara en casa, pero no fue por querer dejarlo abandonado. No le niego la comida, me da pesar, pero él antes aportaba dinero y ahora no da nada. ¿Qué hago, padre? Necesito sus consejos. Gracias.
Juanita, Dios te bendice. ¿Cómo te está manipulando tu hijo? Disculpa que te diga esto. ¿Cómo te está manipulando tu hijo? Y no solamente te está manipulando en el sentido de que está haciendo sentir a ti, a tu esposo, de que la culpa de lo que él está haciendo es de ustedes. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque cada uno tiene la posibilidad de tomar sus decisiones. Y qué triste que él no esté consciente de todo el sacrificio que ustedes han hecho por tantos años, estoy seguro que sí, para que él tuviera todo lo necesario y sin embargo le paga con esa moneda. Qué triste. ¿Qué hacer? Primero que todo, no sigan apoyándolo de esa manera, que tiene casa, tiene comida, puede venir a la hora que quiera, puede hacer lo que quiere, puede emborracharse. No porque ustedes están incurriendo en el crimen de él, en el pecado de él. Están ayudándolo a él para que continúe con esa actitud y cada vez sea una actitud más hiriente, más degradante, una actitud peor en relación a ustedes sobre todo. Yo lo haría con él, pero junto con tu esposo, no sola. Las mamás muchas veces son un poco más condescendientes que los papás. Yo no sé el caso tuyo, pero así es, ¿verdad? Ay, mijito, qué pena, ¿cómo te puedo ayudar? El papá es un poquito más áspero, ¿no? Más al punto. No sé cómo es el caso tuyo, pero yo sí sé cómo era mi caso. Y cómo era mi padre y cómo era mi madre. Mi madre era todo dulzura, mi padre era mucho más fuerte. El caso es que ustedes dos tienen que hablar, tu esposo y tú tienen que hablar, porque el problema es de ambos. No solamente es tuyo, pero es de ambos. ¿Y qué como pareja van a hacer para ayudar a tu hijo, no para degradarlo más todavía, para ayudarlo a ser mejor? Pues lo primero que ustedes tienen que hacer es hablar con él. Después de ustedes haber hablado y de haber orado y pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para tomar la decisión correcta. Y al hablar con él, decirle, mira, hijo, estamos bien preocupados por ti, pero te estás matando a ti mismo, te estás dañando a ti mismo y nos echas la culpa a nosotros de algo que es tu decisión, seguir por el camino en que estás o cambiar de camino. Nosotros te ayudamos en lo que podamos, pero tú tienes que tomar esa decisión porque al fin y al cabo es tu vida, no es la nuestra. Y te amamos y en tus problemas y demás te seguimos amando y te amaremos siempre. Pero así no puedes continuar, porque nosotros no queremos incurrir en la mala vida que estás llevando y hacer que tu vida sea cada vez peor. Porque al fin y al cabo, su hígado se va a quemar. Más tarde o más temprano, su hígado se va a quemar. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Y después que el pobrecito se murió y ya, se acabó todo. No, denle un poco de aliento y esperanza, pero con firmeza, ¿sí? Y yo pienso que lo primero que tienen que hacer es decirle, mira, hijo, te proponemos lo siguiente. Bienvenido a casa, esta es tu casa. Aquí te vamos a cuidar, te vamos a ayudar, pero tú tienes que buscar ayuda. Tú tienes que buscar ayuda. Y yo aconsejo que una ayuda muy buena sería, por una parte, la parte definitivamente espiritual. Él tiene que hablar con un sacerdote o con alguien que esté caminando en santidad y que le ayude a darse cuenta, que abra los ojos y le ayude a entender de que por el camino que él va, él se está destruyendo a sí mismo. ¿Y cuál es el propósito entonces de su vida? El matarse no es la solución, quitarse la vida no es la solución. El seguir tomando hasta que su hígado explote y se reviente tampoco es la solución. Dios no quiere que él sea una persona infeliz. Dios quiere que seamos felices y que luchemos por alcanzar la felicidad, no solamente de este mundo, pero la felicidad eterna que es el cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos y experimentemos su gloria. Pero la decisión es nuestra. Dios te invita, Dios te exhorta, pero Dios no te exige al punto de forzarte a que tomes decisiones que están en contra de tu voluntad. Dios está en control, si le permites. Pero depende de ti, depende de mí. Así que lo primero, únete a Alcohólicos Anónimos. Únete a Alcohólicos Anónimos. Lo segundo que yo te invitaría a hacer, si yo fuera a ustedes, pues decirle, aquí realmente puedes seguir mientras tú busques solución para tu problema. Es tu problema, no es el nuestro. hasta que busques solución para tu problema. Yo te exhorto, te invito para que, yendo a Alcohólicos Anónimos y buscando sanación para tu alma a través de hora santa, a través de pues, una buena confesión que tal vez necesitas, etc., pues tú puedes alimentar tu alma y a través de la gracia santificante que recibes en la confesión y a través de la Eucaristía que ojalá recibas, si es posible, todos los días, tu vida comienza a cambiar y hay posibilidades de cambio. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Tú lo has matado. Pero si quieres, Dios puede regresar a tu vida y con más fuerza que nunca antes comenzar una vida nueva para ti. Y tercero, si no cambias, mijo, aquí no te puedes quedar. Con el dolor de nuestra alma, con el dolor de nuestro corazón, yo sin ustedes le diría a él, no te puedes quedar. Porque estaríamos siendo cómplices de tu destrucción y finalmente de tu muerte. No te podríamos ayudar en ese aspecto. Si tú quieres vivir, si tú quieres cambiar de vida, con todo gusto haríamos todo lo necesario. Pero si tú no quieres cambiar, aquí no puedes quedarte. Cuenten con nuestras oraciones. Dios les bendice. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Dios le bendiga en su labor de apostolado que tanto bien hace. Yo estoy felizmente casado con mi mujer y Dios nos bendijo con un hijo. Aún sabiendo que es una bendición de Dios, yo por diversos motivos me cerré a la vida y a tener más hijos. Ahora ya con cierta edad, 46, me arrepiento de no haber tenido más hijos, aunque físicamente sería posible seguir teniendo más, pero tengo miedo a tenerlos. Sé que es por falta de fe, pero no puedo evitarlo. Mi duda entonces es, si no estoy dispuesto a tener más hijos, ¿no puedo tener relaciones con mi mujer? Rezo por usted todos los días. Un saludo y Dios nuestro Padre le bendiga. Anónimo de Alemania.
Muchísimas gracias, Anónimo. Gracias por confiar en lo que te voy a decir. Pues, primero que todo, la Iglesia enseña sobre la paternidad responsable. Es decir, si lo que tú puedes tener, por la razón que sea, es un hijo o dos hijos, no tengas más. Ahora, limítate en tu relación con tu pareja, con tu esposa. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, en el tiempo en que es fértil, no tengas relaciones sexuales. Si nosotros vemos, por ejemplo, los animales, ellos se unen solamente para tener la posibilidad de procrear. El propósito de los animales, cuando se unen sexualmente, es para procrear. Nosotros en nuestra mente, un poco así como que media diferente, por no decir muy diferente, pues a veces está hasta como una carnicería, ¿no? En que carne por aquí, carne por allá, carne por otro lado. Pero eso es lo que nos enseña el mundo en que vivimos también. Tienes que aprovechar porque tal vez más tarde no puedas. En el caso tuyo, tengo que aprovechar, pero sin buscar más hijos porque no quiero más hijos. Y tienes todo el derecho de decir no quiero más hijos, ya tú tienes tu hijo. Pero de nuevo, el consejo y sé que es el consejo que te daría cualquier sacerdote o cualquier obispo, es en los días en que tu esposa no puede, mejor dicho, puede quedar embarazada, no tengas relación con ella. No puedes usar contraceptivos, no puedes usar ningún tipo de método que desaprueba la Iglesia. Entonces, lo que San Pablo sí dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 6, es que se separen, y que en esa separación que oren, ¿sí? Para que después puedan unirse y tener relaciones íntimas una vez más. Y créeme que cuando la pareja se separa por un tiempo, 6, 7 días, 8 días, lo que la mujer va a poder quedar en estado, pues cuando se unen de nuevo, es más es más hermosa esa unión, es más hermosa. Así que yo te invito para que escuches este consejo que te estoy dando. Puedes tú seguir teniendo relaciones íntimas con tu esposa, siempre y cuando llegue el momento de su fertilidad, y para eso yo te aconsejo que hables con un médico que sepa de este asunto y que pues en ese tiempo ustedes opten por orar mucho y por darle gracias a Dios por el tiempo que ustedes pueden estar juntos y también por la vida del uno y del otro. Que Dios te bendiga. Creo que tenemos otro correo electrónico, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, tenemos un correo electrónico. Adelante con una pregunta que tenga, por favor. Adelante.
Saludos, Padre Pedro. Muchas bendiciones para usted siempre. Necesito sanar mi corazón, ya que está lleno de rabia y resentimientos hacia mi padre. Lo intento y oro todos los días. Asisto a misa, le pido a Dios que me ayude. No sé si soy yo que no pongo de mi parte. El motivo es que, estando casado con mi madre y teniendo una hija ya de su matrimonio, cometió adulterio, y de ese adulterio tuvo 3 hijos. No conforme con eso, después de unos años, volvió a cometer adulterio y tuvo otro hijo. Ahora que mi madre falleció, él está asistiendo a la iglesia, se ha confesado. No sé si su arrepentimiento sea sincero, ya que sigue en contacto con la mujer con quien tuvo su último hijo. Espero su respuesta. Muy agradecida por escucharme. Saludos, Anónima.
Anónima, qué pena que hayas tenido esa situación tan triste con tu papá, ¿no es cierto? A veces yo me pregunto si nosotros los adultos estaremos realmente conscientes del daño que le podemos hacer a los que vienen detrás de nosotros. En este caso, tu padre, tú dices que ha tenido no solamente relaciones con otras mujeres, pero también que ha tenido hijos con esas mujeres. Y por lo tanto, pues, llega un momento en que ya no quieres seguir perdonando. Y bueno, pues, hay 2 opciones, ¿no es cierto? Una opción es que sigas con tus resentimientos, que sigas con tu amargura, que sigas con tu corazón cada día más duro, más seco, más reacio, o que optes para hacer lo que el Señor Jesús nos indica. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos indica? Dice la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, lo siguiente. Y vamos a ir al versículo 43. Sí, dice así. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. No harás amistad con tu enemigo. Tu enemigo es tu papá. No sé si tendrás otros enemigos, pero tu enemigo es tu padre. Y dice que en el mandamiento dice, no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Eso es duro. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Tú rezas por tu papá. Tú le pides a Dios por tu papá para que tu papá no solamente encuentre el camino de Jesucristo, que es Él el camino, pero para que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solamente pues absteniéndose de situaciones pecaminosas, pero también optando por reflejar la presencia de Cristo a aquellas personas que se acerquen a Él, particularmente los miembros de su familia. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene eso? Continúa diciendo en el versículo 46. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen de especial ustedes? También los paganos se comportan así. Por parte de ustedes, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Sean santos. La santidad implica perfección. Y no lo vamos a hacer de un día para otro. No me voy a levantar y voy a decir, hoy voy a ser santo. Y de hoy en adelante todos los días voy a ser santo. No, eso solamente con la gracia santificante de los sacramentos que recibimos una y otra vez. Pero sí se puede. ¿Y qué significa ser santo? Ser como Jesús. El santo entre los santos. Parecernos a Jesús. Tratar de imitar cada día más a Jesús. Preguntarnos qué haría Jesús en esta situación. ¿Qué haría Jesús en tu situación en relación a tu papá? ¿No lo perdonaría? Y sin embargo Jesús desde la cruz dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no perdonar? Pero nos vamos llenando de resentimiento del corazón y vamos permitiendo que Satanás endurezca nuestro corazón y sea insensible a otras personas, incluyendo al mismo Dios. Y el que se lastima es uno mismo. El que se lastima es uno mismo. Sean perfectos, sean santos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Cómo te puedes santificar particularmente en tu situación? Orar por tu Padre y pedir al Señor la gracia para perdonarlo y perdonarlo de corazón. Ya no más juicios. Ya no más apuntar con el dedo y decir, eres un miserable. Nos has arruinado la vida. No, perdónalo, Señor, porque realmente Él tampoco sabe lo que hace. ¿Tenemos un correo electrónico? Perdón. Vamos a una pausa. Número telefónico 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, ese que ha hecho todo lo que existe, que ha creado todo lo que existe, la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo, bendito sea Dios. Qué bueno que nos dejemos guiar por Él, qué bueno que podamos decirle, Señor Jesús, danos una doble porción de tu Espíritu Santo para ser más y más como tú. Y Él lo va a hacer. A mí no me queda la menor duda, Él lo va a hacer. Tenemos desde Perú una llamada telefónica de Fiorella. Fiorella, ¿me escucha?
Sí, hola Padre Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo? Muchas bien gracias por aceptar mi llamada.
Ay, con todo gusto, Fiorella, bienvenida, adelante, por favor.
Mire, quería preguntarle, ¿cómo explicarle a niñas de 11, 9 años más o menos, que son mis hijas, este tema tan controversial que son los transexuales, los gays, cómo explicarles desde la fe católica sobre la aproximación que tienen que tener con ellos? Inclusive, yo les he dicho que deben de rezar por ellos. Eso, Padre Pedro.
Muchísimas gracias, Ferreira. Muy, muy agradecido. Creo que es muy importante tu pregunta. Ante todo, mostrarle amor. ¿Y qué significa mostrar el amor? Pues evitar el rechazo, ¿sí? Una persona que no es normal, que no actúa según la norma establecida, pues se siente mal. Y aunque hoy día, pues muchos tratan de tapar la situación y decir que pues está bien, que no hay ningún problema, que se puede hacer, realmente es obvio que el hombre desde su concepción está llamado a ser hombre y la mujer desde su concepción está llamada a ser mujer. La pelvis de la mujer es diferente al hombre porque la mujer puede tener hijos y el hombre no. La estructura genética del hombre es diferente a la mujer. La forma de ser del hombre es diferente a la mujer. Entonces, eso al fin y al cabo son inventos de la sociedad. El ser transgénero, el cambiarse el género, en fin, todas esas cosas, para poder aplacar un poquito el malestar que ha habido y que sigue habiendo entre muchas personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si vamos a la carta de San Pablo, en el capítulo 1, vamos aquí un momentito, a ver, capítulo 1, versículos, yo diría, Vamos a ver acá. Versículo 1, desde el 25 en adelante. La palabra de Dios dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, si yo soy hombre y quiero ser mujer, puedo ser mujer y punto. Aunque yo haya nacido como hombre, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Y eso no es correcto. Y no es correcto, ¿por qué? Porque vamos en contra de una ley que es natural. ¿Qué es la ley natural? Es decir, mi sistema reproductivo es muy diferente al sistema reproductivo de la mujer. Y por muchos cambios que yo haga en mi cuerpo, yo nunca voy a poder ser una mujer, porque nunca podré tener hijos. ¿Por qué? Porque mi sistema reproductivo es diferente al de la mujer. Tan sencillo como eso. Entonces estoy yendo entre algo que Dios ha establecido entre el hombre y la mujer. Desde ese punto de vista, es un engaño lo que la sociedad nos está diciendo. Que es igual, que es la misma cosa. No es la misma cosa. Y después de muchas hormonas y de muchas terapias y todo lo demás, hay muchos que hasta se quitan la vida desafortunadamente porque ya no están contentos con lo que han hecho. Y ya es muy tarde. Y revertir eso es muy tarde y lo más probable es que en muchos casos no se puede hacer. Entonces, ¿qué continúa diciendo la palabra de Dios? Tenemos que escudriñar un poquito más profundamente la palabra de Dios para poder ayudar a los que vienen detrás de nosotros, especialmente ustedes, papás. Por eso Dios dejó que fueran presas de sus pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos con otros, practicando torpezas varones con varones, y así reciben su propia persona el castigo, no que Dios lo manda, pero la consecuencia de las acciones. Reciben en su propia persona el castigo por su aberración. ¿Por qué no buscar ayuda? ¿Por qué no tratar de, si yo tengo esa situación que me gustan los hombres o una mujer que le gustan las mujeres, ¿por qué no buscar ayuda? Y sí hay ayuda, pero es mucho más fácil decir, bueno, pues lo que me gusta es tal cosa. Bueno, pues si a mí lo que me gusta es salir a la calle desnudo, pues eso es lo que a mí me gusta. Bien decía el Papa Benedicto XVI que vivimos en una época de total relativismo. Si tu verdad es tu verdad, pues está bien. Mi verdad es diferente, pues está bien. Pero yo creo que es importante guiar, sobre todo los que vienen detrás de nosotros, y decirle, momentito, eso no está bien. Y esa es responsabilidad de los papás. Y desafortunadamente, hoy día los padres han perdido mucho de lo que ellos deben tener, que es el pastoreo de sus hijos. Han perdido mucho de eso. Y como están tan metidos en los medios de comunicación, particularmente la televisión, la internet y demás, no, pues eso es cosa normal, parece. Si todo el mundo lo hace, parece que es normal. No, no es normal. Y hay consecuencias. Y bien, dice la palabra de Dios, recibirán el castigo, no de parte de Dios, pero la consecuencia de nuestras acciones. Perdón. Toda acción tiene una consecuencia. Yo tiro este pedazo de papel y va para abajo. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad que hace que mi papel se vaya hacia abajo. Toda acción tiene una consecuencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder ayudar a los nuestros y mucho más allá todavía? No para apuntar con el dedo, sino para que ellos puedan vivir una vida plena, en el mejor sentido de la palabra. Hay recursos, hay medios. ¿Por qué no usarlos? ¿Por qué no usarlos? Dios nos permita como que centrarnos un poquito más en Jesucristo y seguir su palabra, que al fin y al cabo es el que tiene la verdad. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. Saludos desde Paraguay. Quería saber cómo superar el miedo, la ansiedad, el pensamiento o pensamientos negativos. ¿Qué consejos me das o qué versículos de la Biblia puedo leer? Marcos.
Marco, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, pues, por confiar en nosotros para darte algún tipo de dirección. Todos tenemos miedos. Yo, por ejemplo, cuando me paro aquí ante ustedes, a veces hasta tiemblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pienso, bueno, estaré diciendo algo equivocado, voy a decir algo que está mal dicho, o tal vez no entiendo lo que estoy diciendo. Yo no sé, pero nos formamos una cantidad de situaciones en la mente que nos provocan miedo. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de el miedo? Vamos a ver aquí, a ver si encontramos algo. Si vamos al profeta Isaías, que dice lo siguiente, ¿verdad? Dice que los que creen en Dios, los que ponen su fe en Dios, serán como los atletas, como las águilas. ¿Y cómo hacen las águilas? Las águilas vuelan a un vuelo bien, bien alto. ¿Por qué? Porque creen que lo pueden hacer. Entonces, si Dios, Jesús, nos dice que podemos alcanzar metas mucho más altas que tenemos en estos momentos, ¿por qué no tratar? Y serán como las águilas, dice el profeta. Caminarán sin cansarse y correrán sin fatigarse. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Unión con Jesús. Pero en el interín, en nuestra vida aquí en la tierra, el estar consciente de que no estamos solos. El Señor lo promete a través del Salmo 23. Qué cosa tan hermosa. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 23? Vamos a ver aquí un momentito. El Salmo 23 dice lo siguiente. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Nada. Lo tengo todo. Porque si tengo a Dios, lo tengo todo, hermanos. Tengo la fortaleza para vencer. Tengo la sabiduría para alcanzar nuevas metas de acuerdo a la voluntad de Dios. No estoy solo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Y a donde brota agua fresca me conduce por amor de su nombre. Y aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, no temo. Porque tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves frente a la mesa de mis adversarios y con aceite perfumas mi copa y perfumas mi cabeza. Y mi mansión será la casa del Señor por años sin términos. Yo tengo una meta. Yo tengo un propósito en mi vida. Yo tengo una razón para vivir. Y esa meta es Jesucristo. Él se ha fijado en mí. Él se ha fijado en ti. Tú vales la sangre de Dios, hermano. ¿Cómo podemos decir que tenemos miedo? Todos tenemos miedo, porque el miedo al fin y al cabo es una defensa, es un mecanismo de defensa que bien lo podemos utilizar para el bien. Si yo estoy a la orilla de un precipicio, como que tengo miedo de caerme y me echo hacia atrás, no es cierto. Pero hay miedos que lo que hacen es entorpecernos más todavía. Como el yo pensar que no voy a poder tener las respuestas que ustedes necesitan a través de este programa. Eso tiene que desaparecer. ¿Y cómo desaparece? Pues poniendo mi fe en ese que me ha dicho que nunca me va a dejar huérfano, que estará conmigo siempre. Hasta en los momentos más difíciles de mi vida, sabiendo que si Dios está conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo te exhorto, te invito para que te acerques más al Señor, para que hagas una buena confesión, y entregase al Señor tus inseguridades, tus miedos y todo aquello que en alguna forma te puede entorpecer tu caminar con Cristo. Y que recibas la Santa Comunión la mayor cantidad de veces posible, sabiendo que el que tiene a Dios lo tiene todo, lo tiene todo. Él es la perla de gran precio. El tesoro que lo puede tener, lo tiene todo. Y nada nos falta. Como decía bien Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Solo Dios basta para sobrepasar esa situación difícil que tú tienes en estos momentos. Solo Dios basta para vencer ese miedo que muchas veces te quiere echar abajo. No, no estás solo. Acércate a Jesús. Acércate a los sacramentos. Y vas a ver más y más la gloria de Dios. Dios está permitiendo que sientas miedo, porque tienes dos opciones. O echarte abajo y decir, nada se puede hacer, o decir, me agarro de Cristo, me sostengo en Cristo y de la mano de Cristo ya mía es la victoria. Él ganó para ti, para mí, una cruz en el Calvario. Hermanos y hermanas, gran peregrinaje vamos a tener a Medjugorje, a Grecia y también pues a Istanbul, vamos a pasar por ahí y también por Dubrovnik. Y Medjugorje es algo especial. Sí, yo me dije a mí mismo, no me prometí, pero me dije a mí mismo cuando fui con mis padres, esta va a ser la primera y última vez que voy a venir aquí a Medjugorje. ¿Por qué? Porque yo recibí tanto, fue una experiencia tan hermosa que dije, yo quiero guardar eso en mi corazón para siempre. Pero ahora que se ha abierto la posibilidad de que se puede ir a Medjugorje y está aprobado por la iglesia, pues, ¿cómo no ir? ¿Sí? Entonces, iremos a Medjugorje, pasaremos por Dubrovnik, también Istanbul, y tomaremos un crucero para ir por las Islas Griegas y hablar de Dios y proclamar la grandeza de Dios y estudiar un poquito más la Biblia y orar juntos. Va a ser fabuloso. Por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, que es la encargada de la agencia de viaje. Su número telefónico en WhatsApp también es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. O la oficina de Canterbury Spiritual Commissions, que es el 800-653-0017. 800-653-0017. Y también, pues, les invitamos de todo corazón, porque tenemos que nutrirnos, hermanos. La Santa Misa es de suma importancia, pero también todo lo que Dios nos da, los regalos que Dios nos da a través de su palabra, es importantísimo. Este sábado milagro se va a llevar a cabo, con el favor de Dios, pues el primero de marzo, el primero de marzo, en Nueva Orleans, en el Jefferson, no me acuerdo cómo se llama, el Jefferson Performing Arts, ¿sí? Que está en Nueva Orleans. Para más información, por favor, comuníquense con el número telefónico que está aquí en pantalla, 956-424-5405, 956-424-5405. Vamos a tener prédica, vamos a tener Santa Misa, vamos a tener hora santa, hora de sanación, de liberación, de restauración. Así que no se lo pueden perder. Por favor, comuníquense a ese teléfono que les hemos dado para que ustedes también tengan un asiento en ese transformador evento que es el Sábado de Milagros que ya llega. También, por favor, envíen sus preguntas, sus comentarios a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Nos encantaría escuchar de ustedes y tratar de responder sus preguntas. Su aportación es importantísima para este programa. Y recuerden, siempre mantengan sus oraciones por nosotros, por este gran ministerio que no solamente es el programa Conozca Primero Su Fe Católica, pero también el ministerio de Madre Angélica, que es EWTN y Radio Católica Mundial, y muchos otros pues, que están también en la misma situación. Que el Señor los bendiga en abundancia, este día por siempre, os come su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, hermanas y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz, llenos de la presencia de Jesús, y hasta la próxima, Dios mediante.